les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos.
Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Dr. Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido.
La iglesia ha perdido su pertinencia a través de este último siglo. El mensaje del Evangelio de la prosperidad ha sido de un daño increíble a nuestra iglesia en toda Latinoamérica. El pensamiento de que Dios trabaja para nosotros, que Dios trabaja para bendecirnos a nosotros, que Dios trabaja para hacer todo lo que le pidamos, es un mensaje totalmente equivocado de lo que la palabra del Señor dice. El Señor no trabaja para la iglesia. El Señor no trabaja para que tú te sientas bien. El Señor no trabaja para hacernos sentir bien. El Señor ya ha hecho su obra en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos encaminar nuestra vida y adquirir lo que Él tiene para nosotros, que es vivir para su gloria. Escúcheme bien, el trabajo de Dios es traer gloria a su nombre. La palabra del Señor nos enseña que toda la tierra ha de adorarle, que toda la creación ha sido creada de tal manera que podamos adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando nosotros quitamos ese fundamento y colocamos al hombre como la estructura máxima de la creación, tenemos un problema. Porque cuando nosotros miramos la creación, nos damos cuenta de que es el Espíritu de Dios el que se pasea sobre la faz de las aguas. Es la palabra de Dios la que ordena el caos. Es la palabra de Dios la que hace crecer la semilla y la que hace levantar los frutos en medio del jardín del Edén. Es la palabra de Dios la que pone los astros. Es la palabra de Dios la que crea la vida. Es la palabra de Dios la que hace formar los cielos, las estrellas y el universo. Es la palabra de Dios la que hace que el hombre pueda adquirir vida. Y como nos dice en Génesis capítulo 3, es la palabra de Dios la que hace que el hombre pueda tener a su esposa llamada Eva. En ninguna de las cosas que te he mencionado anteriormente, de los primeros tres capítulos de la Biblia, se presenta al hombre como la figura central. Es Dios la figura central de la Biblia. Toda la creación gira en base al conocimiento de Dios que está formando la creación para que toda la creación, como nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, sea la que mire hacia la gloria de Dios. Si nosotros por causa de nuestro pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios, el hombre nada tiene que ver como ser una figura central. Por el contrario, somos una figura secundaria, la cual se ha rebelado contra Dios, la cual le ha dado la espalda a Dios. Y cuando aún toda la naturaleza gime por la redención de los hijos de Dios, todavía el hombre insiste en darle la espalda a Dios. Y ha creado esta concepción horripilante de que necesitamos que Dios trabaje para nosotros y que de alguna manera yo me acerco a Dios con la condición de que Dios me bendiga. Escúcheme bien, toda bendición ya se nos ha dado a cada uno de nosotros en una sola persona, la figura central de la Biblia, Jesucristo. Cuando yo examino las Sagradas Escrituras, me doy cuenta que el eje central de nuestra vida y de toda la creación están derramados en la palabra de Él. Y esa palabra, Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice que cobró vida y caminó entre nosotros y vivió entre nosotros. Es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú y yo nos acercamos de esta manera, toda concepción de teología que no tenga como centro la vida de Cristo y la sumisión de la iglesia a la figura de Cristo, tiene que destruirse. Querido hombre, querida mujer, yo necesito comenzar esta reflexión poniendo este fundamento. Tú y yo como ministros del Evangelio somos siervos inútiles, que solo hacemos lo que se nos ha enviado a hacer. No tenemos autoridad en nosotros mismos, no tenemos una capacidad para sorprender a Dios y ni siquiera se nos puede ocurrir tratar de negociar con nuestro Dios. Escúcheme bien, yo jamás en la Biblia he visto un solo texto en el cual el hombre pueda negociar con Dios. Lo único que podemos es interceder. Lo único que podemos es suplicar por misericordia. Lo que podemos es hacer, pedir por su gracia y agarrarnos de aquel que nos ha amado siendo nosotros pecadores. Querido hombre, querida mujer, nunca abuses de la gracia de Dios. Nunca abusemos de la misericordia de Dios. Yo no tengo nada que pueda ofrecerle a Dios. Solo puedo vivir agarrado de la misericordia, de la gracia divina, y poder llenarme con toda mi fuerza de aquel que ha amado mi alma. Jeremías vio en Dios su sustento y su llamado. Fue lleno de la plenitud de Dios. Y de esa manera se convirtió en uno de los profetas más increíbles que tú y yo podemos estudiar. Llevamos semanas hablando de la vida de Jeremías. Pero hay algo maravilloso que tú y yo tenemos que aprender. Es que lo único que importa en un ministerio es cuando hablamos, profetizamos o declaramos lo que es la palabra de Dios que se nos ha sido dada y nada más que eso. Escúcheme bien lo que dice la palabra y vamos a leerlo nuevamente en Jeremías capítulo 1. Vamos a ver ese llamado nuevamente de Jeremías y vamos a dar cuenta las instrucciones específicas que Dios le da a Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hablábamos el versículo 5 y necesitamos avanzar. Lo primero que Dios hace es que nos santifica, nos separa, nos hace distintos. Hablábamos la pasada semana sobre el proceso de santificación. Es el Espíritu el que lo comienza, es el Espíritu Santo el que trabaja con nuestro carácter. La santificación tiene que ver con el trabajo de Dios en nuestra vida. Como cada situación aprendemos a saber que Dios está en control. Y entonces se nos da una acción. Te voy a dar por profeta a las naciones. Eso nos habla de propósito. Yo necesito saber que tengo un propósito en la vida. Y ese propósito alejado de Dios no existe. Escúcheme bien, voy a volverlo a decir. Cuando yo me doy cuenta como ministro del Evangelio, como hombre de Dios, que el propósito de mi vida no es nada alejado de Dios, entonces yo puedo ser útil para la obra de Dios. Lamentablemente pensamos que Dios nos escogió porque tenemos algo importante que Dios puede utilizarnos. A veces utilizamos frases como Dios te necesita o Dios te está llamando porque Dios necesita de ti. Dios no necesita de ninguno de nosotros. Dios puede ahora mismo bajar millones de ángeles sobre esta tierra y establecer su reino. Tú y yo no establecemos el reino de Dios porque Dios nos necesite. Tú y yo tenemos el privilegio maravilloso de poder proclamar el mensaje del Evangelio a donde quiera que nosotros vayamos. Escúcheme bien, la Biblia me enseña que Dios no le entregó esto a los ángeles. Y escúcheme bien, si usted ve un ángel, usted va a quedar postrado y lleno de temor por la majestad de un ángel. Imagínense que un querubín bajara. Los querubines tienen la peculiaridad de estar alrededor del trono de Dios y tienen 6 alas. Unas en el medio, 2 en el medio, 2 arriba y 2 en tus pies. Las 2 de abajo nos enseña Ezequiel que se tapan sus piernas. La gloria de Dios se ve derramada de tal manera que ellos saben que la santidad de Dios es tan importante que tienen que tapar sus pies. Por otro lado, tienen unas alas arriba que tapan su rostro, pues la santidad y la gloria de Dios es tan increíble que no pueden mirarla. Mas sin embargo, sus alas en el medio pueden volar alrededor del trono porque Dios les permite estar cerca de su propia gloria. Si tú y yo nos acercamos a un querubín como este, caeríamos postrados ante la majestad de aquel que ha estado ante la gloria de Dios. Sin embargo, Dios no le entrega a los querubines el poder ser testigos de la gracia y la misericordia de Dios. Nos ha dado a nosotros el poder del Evangelio porque hemos sido redimidos por medio de la sangre del Cordero. Tú y yo tenemos un honor maravilloso. Escúcheme bien, ninguno de los ángeles ha experimentado la redención. Jesús no murió en la cruz del Calvario por un ángel. Los ángeles caídos están prisioneros, nos dice el apóstol Pedro, en prisiones eternas que han sido destinadas para el momento del juicio final. Mas sin embargo, tú y yo tuvimos la gracia, la misericordia, que cuando Adán y Eva pecan al principio de la creación, en vez de Dios destruirlos, como hizo con los ángeles caídos, les dio la gracia, les estableció un plan. Les estableció una misericordia. No porque Dios necesitara a Adán, no porque Dios necesitara a Eva, Él podía destruirlos y hacer una creación nueva en ese momento. Pero extendió su mano de misericordia. Hizo unas vestiduras de unos corderos, de unos animales, y se las puso, los vistió. Y la paga del pecado los alejó de la presencia de Dios. Pero en ese mismo momento, Él traza un plan perfecto que había sido concebido desde antes de la conversión del mundo. El Hijo de Dios vendría para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú y yo tenemos un privilegio maravilloso de disfrutar de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Por lo tanto, yo como ministro del Evangelio he sido comisionado no para pedir algo para mí, sino para disfrutar de toda la gracia que Él ya me ha dado y yo poder trabajar para la gloria de Dios. Mire, el apóstol Pablo dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Lo que hace los pies hermosos no son donde tú estudiaste. No es cuánta preparación académica tú tengas, cuánto léxico puedas tener. Lo que te hace un ministro del Evangelio es cuánta sumisión tú tengas ante Él para que sea Él el que viva su vida a través de ti. Cada vez que tú y yo nos acercamos a esta escritura y nos damos cuenta que Jeremías nos está diciendo: yo fui comisionado por Dios para ser un profeta de Él, nos está diciendo: yo no tengo ninguna autoridad en mí mismo, es Dios el que lo hizo en mi vida. Dios pudo escoger otro profeta, Dios pudo escoger otra persona, Dios pudo escoger a quien Él quisiera para hacer esta obra, pero me escogió a mí. Cuando tú te das cuenta que Dios te ha escogido, tú vives más humilde. Cuando tú te das cuenta que tú vives por la gracia de Dios, tú puedes vivir postrado ante la presencia de Dios. ¿Qué yo puedo reclamarle a alguien que me ha perdonado? Yo soy deudor ante la presencia de Dios. Yo le debo mi vida a Dios. Yo le debo mi salvación a Dios. Yo le debo mi casa, mi familia. Yo le debo todo lo que soy a Dios. ¿Qué yo puedo pedirle a Dios? Jesús nos dice a nosotros: si vamos a pedir algo, pídalo en mi nombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú vas a pedirle algo al Padre por tu propia fuerza, tú no tendrás absolutamente nada. Porque tu destino es un destino de pecado. Tú no puedes ir delante de Dios a pedirle por tu propia fuerza. Jeremías nos está diciendo: yo fui llamado por Dios. Desde el vientre de mi madre, yo me di cuenta, yo estoy seguro que yo no tengo nada que pueda ofrecerle a Dios. El verdadero profeta de Dios está, sabe en su corazón, sabe en su vida, sabe en su comportarse, que lo único que lo sostiene es Dios. Y es un privilegio poder trabajar para Él. El propósito que Dios nos da es un privilegio. Si Dios te colocó en un hospital, es un privilegio. Si Dios te colocó como una secretaria, es un privilegio. Si Dios te colocó como una ama de casa, es un privilegio. Lo que nos debemos de preguntar es: ¿cómo yo cumplo el plan profético de Dios, el plan destinado por Dios para mi vida dentro de esta área de trabajo? ¿Te has preguntado eso? Mientras estás peleando con tu jefe, mientras estás peleando con tus problemas económicos, mientras estás peleando con tu cáncer, mientras estás peleando con la vida que te ha tocado vivir y estás orando, reclamando, destruyendo, atando, desatando y haciendo tantas cosas, te has preguntado: ¿por qué, Dios? ¿En qué, Señor, yo voy a glorificarte con esto que estoy viviendo? Esa es la actitud de un verdadero siervo de Dios. Jeremías no iba a cambiar lo que le iba a tocar vivir. Jeremías no iba a cambiar sus cisternas. Jeremías no iba a cambiar sus exilios. Jeremías no iba a cambiar su estilo de vida. Jeremías no iba a cambiar el sufrimiento que iba a vivir. Pero algo él sabía: en medio de esos sufrimientos, él iba a cumplir el propósito de Dios. Muchas veces nuestro sufrimiento aunque no son provocados por Dios, son permitidos por Dios para que su gloria se manifieste. Y tengo que explicar esto. Dios no provoca el mal. Dios no diseña el mal para nosotros. Pero vivimos en una sociedad que es mala, que es caída. Y la paga del pecado de nuestra sociedad y de nosotros mismos provoca el mal sobre nuestra sociedad. Así que de alguna manera el justo juicio de Dios permite que nuestra sociedad viva en medio del juicio. Y yo voy a explicarlo de esta manera. Dios no prepara la maldición sobre Jeremías, pero Jeremías está viviendo ante un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Y el justo juicio de Dios es llevar el pueblo cautivo a Babilonia. El justo juicio de Dios es que la paga de ese pueblo rebelde fuera ir a Babilonia, exiliados de la tierra que Dios les había dado. Jeremías le toca vivir en ese tiempo. Y por causa de vivir en ese tiempo, en ese pueblo, Jeremías le va a tocar vivir el tiempo de un exilio. La pregunta que se hace es, ¿yo puedo ir delante de Dios para cambiar eso? ¿Yo voy a pelear con Dios porque Él ha decidido ya que la paga de nuestra tierra ha sido mal y que hay un juicio destinado sobre nuestra tierra por la paga del pecado? ¿O yo voy a decidir vivir en medio del juicio de Dios sobre esa tierra y poder ser una voz de cambio sobre esa tierra, la cual le declare la palabra que Dios ha destinado sobre de ellos? El pueblo de Dios tiene que entender que vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Y Dios ha levantado la iglesia, número uno, para declararle las palabras que necesitan oír. Número dos, para vivir para la gloria de Dios. Y número tres, para vivir en medio de ellos, lo que es el propósito de Dios. Si nosotros como iglesia de Dios decidimos cambiar el propósito de la vida de Dios sobre nosotros para decirle a la gente que tenemos la autoridad de nuestros labios de cambiar las cosas que hay a nuestro alrededor, le estamos diciendo nosotros tenemos la capacidad de doblar el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos que nosotros hagamos. Escúcheme bien, y esto suena fuerte, pero el verdadero profeta va a declarar lo que la Biblia dice y le brindará esperanza a la vida del ser humano para saber que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará nunca. Que cada situación de la vida tenemos cosas buenas y cosas malas que salen sobre justos y salen sobre injustos. Que salen sobre gente buena y que salen sobre gente mala. Hay gente buena que se enferma. Hay gente buena que tiene accidentes de tránsito. Hay gente mala que prospera. Hay gente mala que tiene carros buenos. Pero ninguna de estas dos cosas prueba que Dios está o no está con una persona. Lo que prueba que Dios está en la vida de una persona es su capacidad de, en medio de las pruebas y las situaciones, sea que vivamos o sea que muramos, sepa que somos de nuestro Dios. Jeremías nos dice, el propósito mío, el propósito que Dios me ha dado es vivir para su gloria por medio de un mensaje profético y voy a morir por ello. Escúcheme bien, voy a decírtelo claro en esta noche. Necesitamos aún morir para la gloria de Dios. Saber que nada en esta vida pasa si no es por el poder de Dios. Dios tiene un propósito en tu vida y nadie va a romper ese propósito. Eso se llama seguridad en la palabra de Dios. El ministro profético, el verdadero ministro profético, no anda desatando, atando, rompiendo y haciendo. Vive sumergido en la palabra de Dios, confiando. De este mundo yo no me voy hasta que termine tu plan sobre mi vida. Pero en el momento en que me llames a tu presencia, alabado sea el nombre de Cristo, estoy dispuesto a llegar a tu presencia y decirte, Señor, he hecho lo que me has mandado hacer. Es increíble cómo el apóstol Pablo nos enseña de esa manera. En los momentos en que Pablo le dicen, te van a llevar a Roma, te van a llevar cautivo a Jerusalén, vas a morir por causa de esto. Pablo, no te acerques a estas ciudades, aléjate. Pablo le dice, yo estoy dispuesto no solamente a sufrir, sino a morir por causa de aquel que me rescató de camino a Damasco. Pues mi vida en ese momento murió y ahora lo único que vive es su gloria en mi vida. La seguridad que nos da el propósito de Dios en nuestras vidas se atreve a mirar a la muerte misma y no tenerle miedo. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida de confianza cuando la criminalidad está aumentando? ¿Cómo poder vivir una vida de confianza cuando la economía está mala? ¿Cómo poder vivir una vida de confianza cuando la cantidad de personas que mueren día a día en accidentes de tránsito es aún mayor? Solamente nos hace algo estar seguros y confiados. Y es que la palabra de Dios ha sido derramada sobre nuestras vidas. Lo único que el verdadero profeta de Dios tiene en su mente es que ha sido llamado por Dios, y eso lo mantiene sustentado en la gloria de Dios. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para tener dinero en el banco? ¿Para irte de vacaciones? ¿Fuiste llamado para ser el número uno en tu clase? ¿Fuiste llamado para ser el mejor esposo? Todas estas son cosas buenas, pero son muy, muy bajas para todo lo que Dios tiene para tu vida. Hay un llamado mucho más alto, y es vivir para la gloria de Dios. Ser distinguido en esta tierra como alguien que lo único que mira y único piensa y único anhela es vivir para la gloria de Dios. Dios está llamando gente en esta noche a pensar en África, a pensar en los países latinoamericanos donde no ha llegado el Evangelio, a pensar en los indios, a pensar en Haití, a pensar en Arabia Saudita, a pensar en las personas del ISIS que necesitan conocer el Evangelio. Usted dice, doctor, se ha vuelto loco. Es un honor el poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Es un honor morir a causa del Evangelio de Jesucristo. Querido hombre, querida mujer, Dios te está llamando para poder vivir en tu casa para la gloria de Dios. Para que tus hijos te vean haciendo lo correcto para la gloria de Dios. Qué honor el poder que tus hijos quieran ser iguales a ti. Qué recompensa el saber que tu hija quiera ser igual a ti. Porque ha visto la gloria de Dios en tu vida. Dios te está llamando hoy para que hoy te conviertas en un ministro de Dios. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre y soberano Dios, al predicar tu palabra, somos apasionados por ti. Somos, Señor, llenos de alegría, de gozo, Señor, de ánimo. Y te pedimos, Señor, que cada hermano, cada hermana que hoy sintoniza este programa, tu gloria se derrame sobre de ellos, que tú traigas paz, que tú traigas gozo inefable. Y que hoy ellos puedan ser levantados, Señor, en su fe para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros.
Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita www.doctorpazministry.com y también en Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry@hotmail.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.